Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos aquellos que están ahora mismo sintonizando Onda Madrid. Son las 6:09 de la tarde y estamos realizando este programa fuera de los estudios centrales. Nos encontramos en el Paseo de la Castellana, en el Corte Inglés, porque estamos asistiendo a cómo cada vez hay más gente pidiendo su brazalete, su camiseta para inscribirse en esa carrera que tendrá lugar el domingo. Es una carrera en favor de la investigación contra el cáncer. Así que es algo en lo que todos tenemos implicación. Eso se lo digo mirando también a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hola, Juan Carlos.
Muy buenas tardes.
No nos podemos quedar de brazos cruzados.
Vamos, eso es delito. Sabes que siempre digo la palabra delito, ¿no? Vamos a ver, estamos siempre reclamando investigación. Señores, esta carrera es para eso.
Exacto.
Sacar dinero para investigar el cáncer, hay que vencerlo y ojalá una generación sin tardar demasiado conozca el día que dijeron por fin hemos vencido al cáncer. Luego aparecerá otra cosa.
Sí, pero bueno. Eso es, pero ahora estamos cerca de ese final que tú ahora mismo apuntas. Y hoy Mónica González ha decidido darnos buenas noticias relacionado con este tema. Hola, Mónica.
Hola, Nieves, buenas tardes.
Que también nos gusta dar buenas noticias.
Sí,
Sí,
porque siempre traigo como malas noticias al programa, porque me dedico a los sucesos, ¿no? Pero en este caso vamos a traer una buena noticia que además ha salido en las últimas horas, que es la vacuna contra el cáncer que llegará en el año 2030. Es decir, nada, en 7 añitos parece ser que podríamos tener una vacuna contra esta maldita
lacra. ¿Por qué no
lacra?
Antes? ¿Por qué?
Bueno, pues
no,
porque
antes
se necesita muchísima investigación y muchísimos millones de euros para poder llegar a ello.
Esa es la
situación, ¿no? El año pasado, según el Ministerio, se destinaron 480 millones de euros contra el cáncer. Hay que recordar también que hubo 290.000 casos nuevos de personas con este tipo de enfermedad, ¿no? No una, sino de diferentes tipos de cáncer. Pero bueno, como decimos, traemos
la vacuna. Creo que es el laboratorio que tanto nos suena por una de las vacunas del COVID, que es el laboratorio americano Moderna, ¿no?
Efectivamente, es el mismo de la vacuna contra la COVID-19, que está realizando, por cierto, los ensayos pertinentes en Estados Unidos y Reino Unido, con unos datos, Nieves, absolutamente prometedores. Es una vacuna que consiste en un suero que curará los tumores que hasta ahora no tenían ningún tipo de solución, y está basada además en la misma tecnología que la usada contra la COVID-19, es decir, envían, ahora voy a dar unos datos médicos que a lo mejor le suena a alguna persona, que se envían envían con el ácido ribonucleico, más conocido como ARN mensajero, un mensaje al cuerpo y así detecta las mutaciones que provoca que las células cancerígenas se reproduzcan. De esta manera fabrica sustancias que puedan combatirlo, unas vacunas que utilizan, por cierto, el sistema inmune para combatir la enfermedad. En concreto, esta vacuna, estos sueros, ayudarían a entrenar al cuerpo a detectar y destruir células malignas, lo que cambiaría el patrón de mortalidad porque salvaría no solamente cientos de vidas, sino miles o millones de vidas. Hablamos
bueno
de que en 2030 se calcula, y eso dicen los estudios, que habrá 21,6 millones de personas diagnosticadas de cáncer, de las cuales 330.000 habrá solamente en España.
Bueno, estamos hablando de algo revolucionario, por
está
favor.
Está ya a la vuelta de la esquina.
7 años.
Y no, no hay manera de adelantarlo.
Yo creo.
Tú piensas que es un laboratorio americano el que está llevándolo a cabo, ya está utilizando muchísimo dinero al respecto, si mal no recuerdo, unos 30 millones de dólares por lo menos o más. Lo llaman el nuevo software de la vida, que me parece, yo creo que
bonito
y además como muy actual, muy tecnológico, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que saben estos científicos del laboratorio de Moderna es que saben cómo mandar un mensaje para producir nuevos medicamentos que trabajen para nosotros. Lo más más de novedoso de esta vacuna es que, o de estos nuevos medicamentos, que serán diseñados para cada persona. Es decir, habrá una vacuna, un fármaco específico y personalizado,
o sea,
para cada tú. Efectivamente. Y eso es lo más novedoso, lo más importante y lo más crucial que ocurrirá en los próximos 7 años.
Estoy emocionada.
Hombre, no, es que es para emocionarse. Es que encima, fíjate lo que dice,
maravilla.
A la carta. Cada persona tendrá su tratamiento y su vacuna. A mí eso me parece. Mira, no tiene nada que ver, pero sí, el herpes zóster ahora tiene ya vacuna. Yo lo tuve y se me ha quedado en neuralgia posherpética. O sea, eso no se quita para toda la vida. Qué pena que no esperase un poquito, pero es así la vida.
Claro.
El notición es la leche.
Es impresionante. Yo creo que es uno de los avances científicos más importantes que podemos decir. Se dibuja un futuro espectacular, prometedor en esta lucha terrible contra el cáncer que estamos teniendo todos.
Bueno, si te parece, podemos repasar también alguno de los mayores avances que en este momento están encima de la mesa.
Porque vamos a poner en claro una cosa en la lucha contra esta enfermedad que es el cáncer. Hay 3 puntos importantísimos para la lucha contra el cáncer. La primera, la detección, antes de decir los avances, ¿no? La detección precoz, que es una clave, el diagnóstico, por ejemplo, si hablamos de las mamografías, eso es una detección precoz.
Sí.
Segundo, la prevención, cuidarnos, no solamente cuidar nuestra cabeza, nuestra salud mental, que ahora está como, entre comillas, muy de moda, sino evitar el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, comidas grasas, es decir, cuidar nuestra salud, porque eso también provoca que nos aparezcan determinados tumores. Y luego, tercero, la investigación, lo decía al inicio, ¿no? Imprescindible para mejorar la calidad de vida de la persona con esta enfermedad. Y a partir de ahí hay unos avances que llevamos en los últimos años fantásticos. Una de las primeras que me gustaría comentar es la terapia celular personalizada o también dirigida, que es así como se denomina. Es un enfoque innovador para tratar el cáncer que utiliza células inmunitarias del propio paciente para combatir la enfermedad.
O sea, buscan tus células.
Efectivamente, los médicos extraen tus células inmunitarias.
Sí.
Las cultivan en el laboratorio y luego las modifican para que sean más efectivas contra el cáncer. Luego, estas células modificadas se infunden de nuevo en el paciente, en el cuerpo del paciente, para ayudar a combatir la enfermedad. Hasta ahora hay muy pocas personas que han sido tratadas con este tipo de medicamentos, pero la verdad que esto ayudaría mucho más que la cirugía, quimioterapia, radioterapia o terapia hormonal. Es decir, es un sistema innovador.
Claro, hablamos también de la terapia génica, ¿no?
Efectivamente, que ahí utiliza la manipulación genética para tratar el cáncer. Lo que hacen es insertarte un material genético en las células para corregir esas mutaciones que lo causan, que yo creo que eso también es importantísimo, ¿no? Además, se puede usar para enseñar al sistema inmunitario a reconocer y a atacar células cancerígenas o viceversa, también a proteger esas células sanas, ¿no? Yo creo que también ese tipo de terapia es fundamental a la hora de luchar contra el cáncer. Un ejemplo de ello serían lo que se llaman las células TCAR, que es una nueva técnica de edición genética más sofisticada que lo que hace es no dañar el ADN, que eso también es clave.
Exacto. Oye, la radioterapia está teniendo unos resultados increíbles, sobre todo esa radioterapia que llaman de haz estrecho.
Sí,
¿no?
Porque es muy sofisticada y dirige un haz de radiación con mayor precisión a las áreas afectadas, lo que permite a los médicos tratar el cáncer con una dosis más alta de radiación y lo que puede mejorar los resultados del tratamiento y también reducir el número de sesiones necesarias o incluso la longitud el tratamiento.
Exacto. Volvemos a las vacunas, entre otras la que está haciendo Moderna, pero hay otras, ¿no?
También las preventivas, que ahora mismo está la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos está ahora mismo en ese avance en los últimos años con esas vacunas preventivas, ¿no? Que se tomarían para prevenir de alguna manera ese tipo de tumores a personas que, por ejemplo, pues tienen alguna persona en su familia genéticamente que son predispuestas genéticamente a padecerlo.
Bueno, luego la detección, decías que, claro, es clave porque hay cánceres como, por ejemplo, el de páncreas. ¿Creas?
Sí.
Que con una detección precoz, tiene infinitas posibilidades de curación.
Sí.
Siempre hablamos de en el primer estadio.
Efectivamente. Es, ¿no? Que además, en este caso, hablamos de un análisis de sangre. Fíjate tú, que es una tontería que vamos habitualmente para cualquier cosa, incluso para hacernos una dieta, para poner estrenos estupendos y estupendas para el verano. Bueno, pues también con este tipo de análisis de sangre se descubren nuevos indicadores para el cáncer de páncreas, que además, por cierto, es uno de los más mortales, la tercera causa de muerte de cáncer en el mundo. Y además se utiliza, en este caso, la investigación proviene además del Hospital del Mar de Investigaciones Médicas de Barcelona, donde además lo que hacen es, han comprobado que la utilidad de esta proteína presente en la superficie de las células para detectar en los pacientes la presencia del cáncer de páncreas. Entonces, eso es lo que hace, es que al detectar esa proteína, lo que hace es combatirlo directamente. Eso es fantástico.
Claro que sí. Igual que el tratamiento de la hepatitis C, ¿no?
Que ahora, lo decía hace un momento Juan Carlos, ¿no? Hay tratamientos para otras enfermedades que ahora se están utilizando para el cáncer. En este caso, la del hepatitis C frena el mieloma múltiple, y eso es un desarrollo que empezó en el año 2020, que a día de hoy pues más o menos el 50% de las enfermedades de este tipo se están retrasando el desarrollo.
Y la vacuna del papiloma humano, caray, funciona.
Funciona, además hablamos que se aplica a niños y niñas de
antes
12
años. Antes solo era niñas y ahora a niños.
Sí, y es efectiva al 88% para evitar el cáncer de cuello de útero. Eso la gente no lo sabe. Eso es lo que impide que las mujeres desarrollen con los años este tipo de cáncer, que también, como digo, está en auge en los últimos años, desgraciadamente.
Claro. Bueno, pues todo lo que sea diagnosticar el cáncer, y además ahora incluso hay un método que en menos de 3 horas te dice si lo tienes o no.
Sí, hay en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona, los científicos de este centro fantástico, financiado, por cierto, por la Asociación Española contra el Cáncer, han desarrollado una nueva herramienta que permite usar moléculas de ácido ribonucleico de transferencia, las ARNT, como biomarcadores para diagnosticar cánceres y hacerlo en un futuro próximo, menos de 3 horas, que eso es algo hasta ahora impensable.
Y barato.
Y con un coste de más de menos de 50 euros. Imagínate. Bien. Poder detectar algo así en menos de 3 horas. Es tremendo.
Fíjate, voy a ser absolutamente sincero y voy a desnudarme. Yo lo que tengo más miedo es en ir al médico. Ese que te diga, tiene usted, hay mucha gente como yo, ¿qué hacemos? ¿Qué consejos nos darías? A bueno, los que tenemos miedo al médico.
Hay que tener miedo a lo mejor a la enfermedad, es verdad que mucha gente como tú, Juan Carlos, tenéis miedo a la enfermedad, yo también tengo miedo a la enfermedad, pero yo creo que hay que atajar el miedo de alguna manera diciendo yo quiero seguir vivo, quiero vivir, quiero cuidarme, y antes de ir al médico, hacer las pautas previas, evidentemente, de cuidarse, salud mental, físicamente, no fumar, no practicar el sedentarismo, hacer ejercicio. Esta carrera maravillosa del próximo domingo es una buena manera, ¿no? Cada uno a su ritmo. Y sobre todo, ir al el médico no es alguien malo, es alguien que nos va a ayudar. Quizá a lo mejor no nos cura lo que tenemos, porque no son Dios, eso está claro, pero nos va a ayudar a paliar esos efectos de la enfermedad que podríamos tener.
Y que remita la enfermedad. Yo conozco, claro, tanta gente que ha superado un cáncer, porque creo que lo primero y prioritario es que se detecte a tiempo.
Sí, estoy de acuerdo.
Es que los avances...
Pero ahí la razón te dice, eso es la verdad, lo que Dios está diciendo, lo que tú estás diciendo es la verdad. Y sin embargo, llegas a la puerta y dices, ¿pero qué necesidad tengo yo de saberlo? Es una barbaridad, pero sé...
Y te das la vuelta.
Claro.
Ay, ay, ay. Pues ha habido grandes investigadores españoles, que con esto ya concluimos nuestra sección de esta semana. Y desde luego, uno, hay que hablar de Joan Massagué.
Espectacular, este investigador español de cáncer, que ahora mismo está en el Instituto Sloan Kettering de Nueva York. Por cierto, premio Príncipe de Asturias de Investigación el año 2004, que ha descubierto, fíjate Nieves, algo insólito, que cambia completamente la comprensión que teníamos hasta ahora de las metástasis, y que brinda esa nueva vía a nuevas estrategias para prevenirlas y curarlas. Según esta investigación de este hombre, que comenzó hace casi 20 años y se ha podido lograr ahora mismo, las células que inician las metástasis hackean un mecanismo de reparación natural del cuerpo, que es el sistema inmunitario, y lo utilizan para extender el cáncer a otros órganos. Es decir, a ver si me explico. Las metástasis no se inician por mutaciones genéticas que habilitan a las células del tumor primario para migrar a otros órganos, como se había asumido hasta ahora. Esto lo que hacen es reprogramar las células que reactivan los genes que no están mutados, pero estaban apagados. Es decir, es como si fuese un ordenador. De repente, un hacker entra en un ordenador, te cambia tu sistema operativo. Pues las metástasis también hacen lo mismo, hackear nuestro sistema inmunitario para cambiarlo, ¿no? Y eso es una investigación fantástica que acaba de hacer este doctor Joan Massagué.
Y si te parece, acabamos con otro científico español, pero podríamos decir muchos.
Efectivamente.
Muchos. Podríamos hablar de Mariano Barbacid, podríamos hablar de tanta gente del CENIO, pero querías fijarte, por último, en Asier Uncity, ¿no?
Sí, un científico también español, director del laboratorio, por cierto, del Instituto Genético de Cáncer de la Universidad de Edimburgo, reconocido además este instituto como uno de los mejores del mundo, que ha creado un nuevo medicamento, se llama la pastilla, también me imagino que cuando la comercialicen le cambiarán el nombre, porque es la pastilla NXP900.
Demasiado
que es,
largo,
efectivamente,
¿no?
Capaz de frenar diversos tipos de cáncer. Este hombre lo que hace es que con esta píldora, si nos la tomamos, frenaría el cáncer que estamos padeciendo, gracias a una investigación que se ha hecho centrada en la proteína SRC. Ahí es ese fármaco estaría destinado para inhibir a esta proteína para combatir ese cáncer.
Pero esta pastilla o este medicamento está ya...
Están en ello. Han invertido ahora más de 30 millones de dólares para la investigación y seguramente próximamente este instituto podrá comercializarla en un futuro próximo. Además, lo van a hacer con la farmacéutica Nuvectis Pharma.
¡Ay, qué cerquita estamos!
Estamos
poco
a punto.
Estamos
pero
cerca.
No os olvidéis de que el arte, en sus muchas manifestaciones, también contribuye a aliviar el dolor de los humanos.
¡Ay, a eso vamos! ¿Os parece? Gracias,
sí,
Mónica González. Vamos a hacer un alto y enseguida abrimos nuestro gabinete cultural desde aquí, del Paseo de la Castellana, desde el Corte Inglés. Enseguida volvemos, primero esto.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
He venido aquí a hablar de la película, estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Es que si no tienes buen humor, aquí las pichas.
El Gabinete Cultural, un rincón para reflexionar.
El aire contenido en las Meninas de Velázquez, que es el aire de mejor calidad que existe.
Muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no lo quiero perder, ¿eh? Por favor.
Pues eso significa que ya estamos preparadísimos para hablar de cultura. Juan Carlos Pérez de la Fuente, Mario Mora...
¿Qué tal? Buenas tardes.
...se incorpora y enseguida... Bueno, yo creo que no voy a esperar. Quiero ya presentaros a Alba Molina. Hola, Alba.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pero se puede tener más arte.
No, mira, fíjate. Hola, ¿qué tal? Ya tiene arte. Es que eso es muy difícil porque es hola, ¿qué tal? Es un saludo, ¿no? Pues ya ese timbre de voz nos dice que estamos ante alguien...
Cantante,
amiga.
Gitana, española, guionista, modelo...
Hija de...
Lole y Manuel. ¡Ay!
Decir flamenco es decir Alba Molina.
Sí, señor. Bueno, y se ha emocionado...
Bueno, yo es que soy una emocionadita de la vida.
Yo, bueno, pues ya somos dos. Si tú vas, yo también voy. O sea, no es si tú vas, yo vengo. Es si tú vas, yo brum, detrás de ti.
Muy bien.
Bueno, Alba, quiero que escuches, enseguida vamos a hablar de ese álbum que vas a presentar los días 13 y 14 de abril, que se llama Nuevo Día, pero quiero que escuches a Juan Carlos Pérez de la Fuente, porque va a hablar del flamenco. Y sobre todo teniendo en cuenta que el Parlamento andaluz ha aprobado la primera ley del flamenco.
Con la verdad que me parece...
Hombre.
¿Pero ha habido abstención?
Por favor.
¿Ha habido alguna abstención?
De la oposición.
Bueno, esto estamos mal de la cabeza. En fin, la política
dice,
y la
no,
vida
pero
y
dicen
el arte...
que se podía haber ido mucho más ya, lejos. Ya. O sea, bueno. PSOE y Adelante Andalucía, en este caso, en el Parlamento andaluz. Pero creo que lo importante es que hay una ley del flamenco, que esa ley lo que quiere es proteger y difundir este arte... Y que se incluya en el sistema educativo, no sé qué te parece.
Pues me parece alucinante, la verdad. Bueno, de hecho, esto ya creo que hace un par de años. Mi niño, o sea, en los libros de la EGB, digamos, de primaria, estaba mi padre ahí puesto en una foto, vamos, que tengo la foto en el libro, ¿sabes? Me pareció alucinante.
Y dices, ay, va,
sí,
¿no?
Sí, me pareció chulísimo, la verdad. Pero bueno, que ya lo hagan de esta manera, pues es muy interesante, ¿no?
Pues claro que sí. Pues hablemos del flamenco.
Mira, hubo un año en el mundo del flamenco donde todo empezó a cambiar, 2010. La UNESCO lo declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Amigo, esto ya es que no nos pertenece, es nuestro, tiene nuestras raíces, nos identifica, es nuestro ADN cultural y artístico. Pero cuidado, tenemos una responsabilidad frente a ello. Decía San Agustín, cuando me preguntan qué es el tiempo, no sé decir el qué es. ¿Qué es el flamenco? Pues diremos que es una expresión artística que resulta de una fusión de cante, de danza y de música, denominado en ese maravilloso arte que tenéis los flamencos, cante, baile y toque. No me digas que no es bonito.
Es bonito.
Cante, baile y toque.
Déjame apuntar que el flamenco fusiona bien con casi todo. Yo no he visto todavía, no sé, Alba, algo con lo que no fusione el flamenco.
Bueno, la verdad es que yo tampoco lo he probado todo, pero...
pero bueno, muchas lecturas.
A ver, pero... sí, pues bueno, las que quieras. Pero me refiero que es un... Yo creo que es un lenguaje universal al final, ¿no? El tiempo, el sentimiento, el sentido de las cosas. Al final se convierte en flamenco también.
Pero fíjate, cuando dices de mestizaje... Es un mestizaje cultural donde están los árabes, los cristianos, los judíos y los gitanos. Por eso a veces los críticos... Y los indios, sí señora, los indios. Por eso a veces algunos críticos que dicen hay que volver a la pureza, dice, perdone, este arte nació impuro, cuando la palabra impuro es una palabra maravillosa. Un cruce de culturas, ¿qué es España?
Sí.
Sino un cruce
sí,
de culturas.
Bueno, viva esto de contamíname, ¿no?
Contamíname, claro, exacto. Claro. Siglos de cultura. Los expertos sitúan sus orígenes en el siglo XVIII, cuando empezó a crecer su popularidad. Es la más representativa del folclore andaluz, también extremeño, también murciano. Y si decimos hoy en día Europa, digo España en Europa, automáticamente aparece el flamenco. Se transmite de generación en generación, a través de dinastías artísticas. Aquí tenemos la hija de, con una personalidad propia. Pero qué bonito es ir transmitiendo.
Que a lo mejor porque... le da rabia que ya digamos esto, ¿verdad?
No,
a mí me
no,
va a dar
mira,
rabia,
lo,
mujer.
Se lo he notado en la cara.
¿Tú crees que a mí me va a dar rabia una cosa tan impresionante como me va a dar rabia? Sería yo tonta. Pero en este caso no lo soy.
No. Miren, si hay, ahora vamos a decir de otras cosas. Acaba de hacer un gesto con la mano, claro, porque a través del cuerpo...
También se
habla. Claro, bueno, ¿y de sí. qué forma, no? Y ahí está ese misterio que no lograremos nunca discernir del todo. Familias, festivales, escuelas, peñas y tablaos flamencos que por suerte empiezan a abrirse porque la pandemia nos dejó algunos momentos. ¿Qué es el cante? ¿Qué es el cante? Pues teniendo aquí a Alba Molina, tenemos que decirle...
A ver, habla, ¿no?
Habla.
Habla Molina.
Así con ese apellido, maja.
Habla Molina, ¿qué es el cante? A ver.
Bueno, a ver, tengo que decir una cosa. Yo estoy encantada con que habléis todo esto porque yo no tenía nada de esto preparado.
Por supuesto, si es un previo a lo tuyo.
No. Déjame que te explique. Yo me siento... O sea, yo soy flamenca, soy gitana, pero yo no canto flamenco, mucho cuidado. Flamenco es una palabra muy exquisita para pocos, ¿vale? Entonces, no flamenquito y esto no, esto es otra cosa que la han llamado así, pero yo...
¿Fusionas?
Me gusta reivindicar, y ahora vamos a eso, me gusta reivindicar y me gusta que los pocos que conservan el flamenco como tal... todavía existan. Ahora bien, estoy absolutamente convencida y creo que es necesario para todos que la fusión en general en la vida pues exista, porque es así. Porque
es que hoy vamos de eso, vamos claro. De eso.
Pero fíjate, no lo sabía, diría,
de la revolución sonora.
Pero te diría una
que...
cosa, fíjate si es amplio el término flamenco, que por ejemplo, las sevillanas, hay quien dice, cuidado, cuidado, es la menos flamenca de las danzas, ¿no? De los palos, ¿no? Pero tiene toques flamencos. Y yo creo, estoy pensando en La Jurado. La Jurado cantaba flamenco, toda ella tenía flamenco y podía cantar hasta ópera. Pero yo creo que aquellos que estáis tocados, porque yo no sé de dónde... Soy director de teatro y para mí el misterio es de dónde sale esa voz, dónde surge, dónde se proyecta.
De la tripa,
¿por qué
hablamos
cantáis,
de las entrañas, de la garganta...
¿Pero tú qué esperas? ¿Una respuesta real? Es que no, creo que no existe una respuesta
claro,
real
Claro, pero
eso
es precioso.
Ese
es el misterio
no entiendo
de
bien.
Artes.
O sea, no puedo, no sé. No lo sé. Me encantaría muchas veces tener respuestas para todo, en cuanto a mí me refiero, ¿no? Pero también es una parte muy hermosa de la vida aceptar, comprender y seguir adelante claro. Sin saber por qué, ¿no?
Pero esa es la clave de la vida. Bueno, fíjate que me llama la atención que se canta en primera persona, que se canta sentado. Y eso me parece de una dificultad máxima, porque rápidamente nosotros en el teatro te pones de pie. Parece
pero los que,
la voz...
que fusionan pueden hacer lo que quieran.
Claro,
porque
claro.
Mira lo que hace, por favor, Alba Molina. Queremos que escuchen ustedes este Todo es color. A ver.
Todo es de color. Todo el mundo cuenta su pena, pidiendo la comprensión. Quien cuenta sus alegrías, no comprende al que sufrió.
¿De qué hablamos, Señor, Alba? ¿De nuevo flamenco? De ¿Hablamos de fusión? Jazz, de Jay-Z, o no sé cómo lo dices tú, pero...
Jazz-Z. Sí, pero bueno, a ver, quiero aclarar, porque para mí es importante, que estas canciones son la banda sonora de una vida, o sea, de muchas vidas, ¿no? Es el sentimiento de algo... que nació en Triana y hasta Tarantino lo conoce, ¿no? Quiero decir con esto, Loli Manuel nada más que hay dos y no tiene sentido pensar otra cosa, ¿no? Por lo tanto, yo lo único que he hecho como hija, como herencia que tengo, como gen que tengo de ellos, pues alargarlo un poco más, ¿vale? Pero... en este caso, se fue mi padre, yo necesité cantar estas canciones. Llevo 7 para 8 años haciéndolo y lo he hecho de distintas maneras, con Joselito Acedo antes a la guitarra, ahora con Pepe Rivero. Con Pepe le hemos querido dar una vuelta de tuerca a todo esto, sin perder la esencia, pero llevándolo un pasito más. Y cuidado con esto, que no estoy diciendo, porque es que estas canciones son redondas, desde el principio están hechas absolutamente... son joyas y no hay que cambiar nada, ¿vale? Pero claro, la vida pues
si uno
va creciendo,
¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, pues ahí le hemos dado una vueltecita de tuerca. Pero en realidad la fusión para mí tiene que ser natural. Yo soy de la escuela antigua y pienso que el carácter de las cosas no hay que forzarlo, ¿no? El color de las cosas no hay que forzarlo. Entonces es... O sea, esto ha nacido así, de repente hablamos con Pepe, Pepe dijo que sí, yo conocía a Pepe de antes, habíamos tocado en varias ocasiones, en discos y en directo, y bueno, le dije, Pepe, llévatelo a tu terreno, no quiero, o sea, si hubiera querido llamar a un pianista flamenco lo hubiera hecho, pero no, queríamos hacer una cosa distinta, puesto que yo tampoco, o sea, no se trata de imitar ni nada, vuelvo a decir, ¿no? Se trata de alguna manera seguir conservando pues la esencia de tu casa, ¿no? Por lo tanto, yo, como soy más atrevida que la más, pues he querido llevar esto un poquito más adelante, ¿no? Y hemos hecho un álbum en directo con canciones de Loli Manuel, alguna versión de jazz también, algún estándar, y con todo el cariño, la verdad, y con todo el amor hacia el público, hacia Loli Manuel, y el respeto, por supuesto.
Claro. Fíjate que eres hija única de una familia gitana extraordinaria. Tú en tu casa, creo que además, más que flamenco, has escuchado jazz.
A ver, yo en mi casa desde chiquitita he escuchado flamenco, pero yo en mi casa.
En la tuya.
Que yo ya tengo 44 años, llevo muchos años viviendo sola. En mi casa sí se escucha mucho jazz y música clásica.
Y música clásica. También nos dicen que eres muy disfrutona, que te encanta disfrutar, estirar el
pero
tiempo.
Pero a quién no le gusta. Lo que pasa es que la gente no lo dice, pero gustarle le gusta a todo.
Eso
al mundo,
es.
¿No?
Y me sorprende que digas que tus hijos no quieres que se dediquen a esto.
Yo no he dicho eso. Esto lo tiene tu madre informado.
Ah,
yo
amigo,
no, yo mis amigo. Hijos pueden ser lo que quieran, felices y libres. Lo que quieran.
Dices, la música es maravillosa, pero la industria es otra cosa. ¿O no
sí,
lo has dicho?
Sí, eso lo he dicho yo.
Ah, vale, vale.
La música es un lenguaje, pero la industria es, pues, lo que sabemos ya que es. Que nos vamos a poner una despotrica ahora aquí a todo el mundo. La industria y todo esto, pues, al final, lo que queremos todo el mundo es ganar dinero, por lo visto. Que está muy bien, ¿eh?
Bueno, para ganar tiempo, ¿eh? Tener tiempo.
Sí, o para desperdiciarlo también.
Ya. ¿En tu caso?
No, en mi caso no. En mi caso yo no tengo un duro, pero tampoco me hace falta. O sea, me hace falta pagar y comer. Lo demás me parece que sobra. Un buen perfume, me gusta. Comer en la calle bien, gloria bendita. Comprar pescado bueno en la casa, pues eso me parece perfecto. Pero lo demás son tonterías para mí.
Ya. Bueno, ¿qué pasa si está tu madre delante cuando cantas?
Pues que soy vergonzosa. Mi madre, a mí me da vergüenza, claro.
Lo pasas mal, no disfrutas.
Bueno, mal tampoco. Oye, cantar para mí es un placer y un privilegio, o sea, mi forma de comunicarme, ¿no? No lo paso mal, lo que no estoy completamente desinhibida, eso sí.
Bueno, Marta Zúñiga, ¿no la echabais de menos?
Sí.
Pues es que está aquí.
La tenemos por las plantas.
Aquí está... siguiendo con interés la charla con Alba Molina, y estoy con Angelines y Laura, que estaban aquí haciendo unas compras y estaban sorprendidas también. Yo les he preguntado, ¿os gusta el flamenco? No entendemos de flamenco, pero les transporta a algún lugar, ¿verdad, Angelines?
Sí, claro, y además te gusta escuchar la música, está bien.
En tu caso, Laura, ¿te gusta? Me decías también, me hablabas de la fusión, en este caso hablar de fusión y hablar de Alma Molina y de este trabajo que ha hecho, es lo que te gusta a ti también, ¿no?
Sí, a mí me gusta también más esa fusión y me transmite, me transporta.
¿A qué lugar?
A un mundo aparte, un mundo ideal.
Pues a un mundo ideal que transporta, bueno, pues este trabajo que ha hecho Alba Molina. Pues muchísimas gracias, Angelines y Laura, gracias por atendernos.
Gracias también a ti, Marta. Va a estar Alba con Pepe Rivero en Madrid presentando este álbum, este nuevo día, los días 13 y 14 de abril. Dinos, ¿dónde te podremos ver físicamente?
Pues mira, mañana sale el álbum en formato físico, ¿vale? Han salido ya dos singles y mañana sale en formato físico. La verdad es que Pepe Rivero y yo llevamos ya casi un año o un año aproximadamente girando con este proyecto, ¿no? Desde que lo grabamos, que no sabíamos que lo íbamos a grabar hasta que, oye, decidimos escuchar lo que se había grabado y nos gustó. Y hasta ahora pues llevamos unos cuantos de conciertos y estamos encantados. Y Y a partir de ahora, pues queremos girar un poquito por aquí y también fuera. De momento, el día 20 de este mes de abril, estamos en Málaga, en el Teatro Cervantes. Ahí y tenemos
Eso
la
son
suerte.
Son palabras mayores, ¿eh?
Pues sí. Ese teatro y tenemos tiene... la suerte de que venga Lole con nosotros, va a hacer alguna cosita. Y bueno, eso sí que son palabras mayores. Después también estamos en Granada el día. No me acuerdo.
A ver, que te lo soplen. ¿Cuál? Que te lo soplen.
Se lo están soplando, sí.
13 está... de julio. Vale, 13 de julio. Después también hay algunas cosas por ahí, pero yo es que soy de mala cabeza. Entonces no me acuerdo de las fechas así tanto para decirlas. Pero están todas colgadas en la web, están en Instagram, están por ahí. O sea,
bien,
que,
bien.
¿Y en qué teatro? ¿En Granada?
En Granada, en el Palacio de las Córdoba.
De las Córdoba. Qué bonito, sí. ¿No? Sí. Que no sabía, porque ahí también está la Isabel la Católica, ¿no?
Es que no lo sé bien, sí. Me pregunta.
Y luego va el Cervantes, eso son palabras mayores. ¿En
sí,
serio?
Señor,
ahí
sí, señor.
Cosas.
Pues estaremos muy pendientes, Alba, de por dónde van tus pasos. Pero de momento te tenemos en Madrid presentando el álbum los días, 13 y 14. Así que disfrútalo.
¿Te gusta el 13,
¿A mí?
A mí. Has dicho 13 y 14, me parece que 13 de julio.
No.
A mí me encanta el
13. Yo creo que tampoco le he hecho mucha cuenta, pero oye, a lo mejor me trae buena suerte.
¿Has visto? Atenta al número 13. Pues, Alba, nos vamos a quedar aquí deseándote mucha suerte, pero vamos a entregarnos de lleno al flamenco, porque en otra fusión extraña, Mario Mora, por donde Alba está siempre, ¿eh? Te queremos.
Muchísimas gracias. Un besito.
Y mira, si quieres, mira hacia dónde nos transporta Mario Mora, ¿dónde nos llevas?
Es que además Alba ha dicho que escucha también mucha música clásica, ¿no? Y la fusión del flamenco con la música clásica es espectacular. De hecho, Alba está ahora tocando o cantando con un pianista, lo cual en el flamenco tampoco es habitual. En las décadas anteriores siempre en el flamenco está la guitarra, están las palmas, está el baile, ¿no? Pero el piano también puede sonar muy flamenco y, de hecho, lo que traigo hoy son tres piezas de música clásica versionadas al flamenco. Es decir, cómo suena, por ejemplo, Bach, este compositor del siglo XVIII, si lo llevamos al flamenco. Mira, escuchad.
Me encanta.
Te das cuenta, ¿no?
Sí,
te das cuenta.
Un piano con notas escritas en el siglo XVIII.
¿Estamos contaminando Europa? ¡Maravilloso!
Y reconvertido a este lenguaje. Bueno, estamos escuchando a Miriam Méndez, otra artista también espectacular. Es concertista de piano, es compositora, es especialista precisamente en esta fusión del flamenco con la música clásica. La fusión viene hoy conmigo también, porque también tiene además elementos del pop, del jazz, del rock y de muchísimas cuestiones. Estamos escuchando uno de sus Bach por flamenco, es decir, llevarse a Bach, a este compositor alemán, que se puede llevar casi a cualquier estilo, al jazz, al pop, a cualquier estilo, nos lo llevamos también al flamenco y estamos escuchando precisamente este concierto número 7 para teclado en sol menor de Bach. Así suena. Bueno, esta pieza quizá es algo menos conocida, pero yo creo que todo el mundo ha escuchado el bolero de Ravel. Todo el mundo tiene en su cabeza la melodía del bolero de Ravel. ¿Qué pasa si nos llevamos el bolero de Ravel al lenguaje flamenco? Pues sonaría así. Esa melodía que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Pues de repente con estas palmas, con este ritmo, con esta percusión, se convierte en flamenco. Esto es en concreto pues un momento de Gustavo Montesano, que es un guitarrista y productor argentino, uno de los más destacados además del panorama argentino y español, y en el año 2000 grabó esta fantasía flamenca. Engañó o convenció, como lo queréis llamar, a la Royal Philharmonic Orchestra, es una de las mejores orquestas del mundo.
Engañó?
Engañó un poquito, sí, yo creo que sí. Pero yo creo que se quedaron tan encantados que harían más. Y entonces le dijo, vamos a tocar música clásica, pero yo voy a decir lo que tenéis que tocar. Voy a meter palmas, voy a meter guitarra, voy a meter ritmo. Y de repente esta melodía de Ravel, esta obra de 1909, que tiene mucho de español, porque Maurice Ravel, sí, que es un compositor francés, tiene mucho de español también. Y de hecho este bolero se iba a llamar Fandango. O sea que aquí detrás de este bolero también hay mucho de música española y yo creo que por eso queda también y fusiona también con este flamenco que estamos escuchando.
Es que no te puedes imaginar cómo
sobre todo lo que me
gusta.
¿Te das cuenta? Hubo un tiempo que nos miraban desde Europa como algo exótico. Sí. Todo el siglo XIX venían aquí y nos miraban así, ¿no? Yo creo que empezamos a no ser exóticos, sino que... Y cuando tienen la necesidad, también ellos... Fíjate, aparece el jazz, la improvisación. Es que es muy moderno el flamenco.
Es que la música española siempre ha sido esa cosa extraña, lejana, misteriosa, exótica, ¿no? Como dices tú, que ha inspirado tanto a los compositores.
Muchísimo, muchísimo.
Y de hecho, Ravel en este momento se quería inspirar muchas veces en España porque Exacto. le daba ese toque diferente a su música francesa. Era música francesa, pero con este toque español...
Los
no
franceses
pero...
siempre nos han mirado con un puntito de envidia en cuanto al arte se refiere.
Oye, perdonadme porque resulta que estamos viendo caras conocidas que se están pasando por aquí, por este lugar especial que nos ha habilitado el Corte Inglés para hablar de la marcha que va a tener lugar por la investigación y el cáncer el próximo domingo. ¿Pero con quién estás, Marta Zúñiga?
Con nuestra querida Rosa, que va a hacer la carrera, que todavía no se ha decidido.
¿Pero qué dices? ¿Que ha venido Rosa?
Hola.
Rosa, hola.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Que Muy todavía bien. No sabe si la de 4 o la de 10 kilómetros, pero que hacerlo lo va a hacer. De hecho, ha esperado una fila bastante larga para recoger su dorsal y su camiseta, ¿no, Rosa?
Qué bien, Rosa.
Sí, wow. Sí, aquí estoy. No podía faltar.
Es bonito lo que has hecho.
Muchas gracias.
¿Estás muy implicada con este tema?
Por supuesto, sí, porque yo no ha llegado a ser cáncer, pero ya le saltaban las patitas, entonces me he sentido totalmente identificada y digo, yo no puedo faltar.
Ahí tengo que estar yo aportando mi granito de arena.
Exacto, exacto.
Di que sí, pues bienvenida. Sí. Gracias,
gracias,
Rosa.
Gracias.
Un beso.
Un
Quédate
beso
con
vosotros.
Nosotros.
Sí, sí.
Igual
ahora.
Veo a Julia también. La verdad que es que estoy muy impresionada. Hola, Julia.
Hola, buenas tardes.
Pero bueno...
Yo impresionada con Rosa, que dice que va a correr 4 kilómetros o tal. Yo acostumbro a tomar la salida y en 100 metros me retiro, pero la verdad es que lo hago cada año. Pero Rosa,
bien,
felicidades.
Bien, o sea que vas a participar
sí,
también.
Sí, claro, llevo una mochila de recomendaciones.
Madre mía. Bueno, y resulta que es que aquí, ¿qué está pasando esta tarde? Hola, Lola.
Hola, buenas tardes.
Pero bueno, poniendo caras a todas las que nos sois más activas en este programa.
Qué bueno verte por aquí.
Gracias. Bueno, Lola, hoy estamos con esta marcha contra el cáncer.
Estupendo.
El domingo hay que ir a por un dorsal y ponerse a correr. Y enseguida María Laviña nos va a decir cómo va la cosa, ¿eh?
Yo he estado en todas las farmacias en un expositor con una campaña contra el cáncer.
Pues enhorabuena, Lola. Pues estamos fusionando todo.
Todo, pero qué bonito.
La
¿no?
carrera, el flamenco.
Hablar de cáncer y hablar de arte, de verdad, no es tan antagónico. A través de la música, del teatro, del flamenco, por Dios, ¿cuánto bien se puede hacer la humanidad? Sobre todo, fíjate, en ese lado preventivo. Una vez le preguntaron a Manolo Sanlúcar qué es el flamenco y dijo, el flamenco es una filosofía, una manera de pensar y sentir de todo un pueblo y su tradición histórica.
Pues bien dicho por Manolo Sanlúcar. Así que seguimos descubriendo fusiones, Mario.
Vamos con una última.
Venga.
Una muy conocida, una pieza que también todo el mundo ha escuchado, que es este Para Elisa, para piano, que todo el mundo ha tenido en la cabeza, que... Los pianistas lo sufrimos tanto porque a veces siempre es... A ver si puedes tocar para Elisa. Y bueno, hay más cosas en el mundo, ¿no?
Ya.
Pero fijaos qué bien suena también en esta versión flamenco. No es tan fácil como coger la guitarra y tocarla y que suene a flamenco, ¿eh? Hay que tener mucha idea de qué ritmo poner, de qué instrumentos poner, de qué palmas poner. Y esto lo ha hecho Darío Piga, que es un guitarrista flamenco italiano. También hay mucho interés del flamenco por intérpretes que no son españoles.
Claro.
Eso también...
¿Italiano?
Italiano,
dices.
Sí. Y en
Fíjate.
Este caso, pues, hizo varias grabaciones de música clásica de distintos compositores que las versiona también al flamenco. En este caso, pues este Para Elisa de Beethoven, que es una bagatela de Beethoven, que yo creo que todo el mundo ha escuchado, y que la escuchamos aquí, pues en una versión diferente, quizá más atrevida, más alegre, con más ritmo, y que yo creo que queda también perfectamente.
Pues claro que queda perfectamente. Y además nos va a servir de broche final para hablar con María Laviña. Es la responsable de sostenibilidad económica de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid. Y con María empezábamos y con queridos compañeros del Corte Inglés, pero con María cerramos. Entonces, María, se te dio una carita. ¿Estás feliz? Pero dilo,
estoy
dilo.
Feliz, estoy dilo, feliz, dilo. Nieves. En el ratito que ha empezado tu programa, se han disparado las inscripciones desde las 4 de la tarde hasta ahora, la última vez lo he mirado a las 6:35, ni más ni menos que 300 inscripciones.
Wow,
es una barbaridad. Han venido al Corte Inglés de Castellana 3.500 personas a recoger su dorsal. Han venido a la planta de deportes, donde os invitamos a que sigáis viniendo, que os sigáis inscribiendo a través de nuestra web.
O sea, se puede hacer tanto hoy como mañana.
Hasta el sábado a las 8 de la tarde. No lo dejéis para el último momento, pero hay que decir hasta qué hora podéis inscribiros. Y lo podéis hacer también desde casa, madridenmarchacontraelcáncer.org. Y ya venís aquí a por vuestro dorsal y se hace mucho más rápido.
Claro, porque se están formando colas arriba.
Un poquito, un poquito. De hecho, ahí
pero
he conocido...
qué bonitas son las colas, en serio. En el teatro la echamos en falta. Desde que ha aparecido internet, ya hay menos colas, ¿no? Pero la cola es fundamental, ¿eh?
Claro, porque te da... Dices,
es un
esto
subidón.
Está funcionando,
hombre, escúchame,
¿no?
Te asomas desde la parte de arriba del teatro y dices, sigue habiendo cola, no pasa nada.
Pero es más placentera cuando no hay que hacerla. O sea, claro, uno la ve y dice, uy, cuánta gente viene.
Eso es.
Cuando hay que hacerla.
Pues de hecho ahí he conocido a Rosa, que me dice, estaba limpiando la cocina oyendo a Nieves Herrero y de repente he dicho, me voy a por el dorsal. Y se ha cogido el bolso y se ha venido para acá a por su dorsal y va a correr la carrera el domingo.
Bueno,
andar
pero,
o a correr, lo que ella
pero
quiera.
Pero fíjate, yo me quedo muy impresionada, Rosa, que es posible que corras.
Sí.
Bueno, de verdad, admiración. Tienes ya mi admiración. Estamos
Muchas
hablando
gracias.
De 10 kilómetros.
Sí, yo quiero hacer la de 10. Lo que pasa es que tengo que hablar con mi doctora. Me tiene que llamar mañana, entonces le preguntaré cuál puedo hacer. Si me dice la de 10, haré la de 10. Si me dice la de 4, haré la de 4. Yo soy una mandada.
Eres una mandada.
Sí,
vale.
Sí, sí.
Da igual. Y además la de 4 se puede ir
andando, caminando. Corriendo, de la forma que queramos. Claro
se
que
puede
sí.
ir hasta con...
Empujando el cochecito de tu bebé. La de 10 empieza a las 9 de la mañana y la de 4 a las 10 y media. Va a ser un día precioso. Os animo a que vengáis y luego al final de la carrera haremos un planazo. Va a ser una fiesta en Colón.
Porque, María, ¿todo esto para qué sirve? Que la gente sepa que tiene una finalidad.
Tiene una finalidad y la finalidad es ayudarnos en la lucha contra el cáncer. Hacer el foco en investigación. Nuestro foco está en llegar a 2030 con un 70% de supervivencia. Eso es lo que buscamos, incrementar el índice de supervivencia. Todos tenemos mucho que hacer a nivel prevención, por supuesto, que lo hablábamos al principio del programa con Nieves, lo importante que es. Rosa decía que iba a hacer caso a su médico, por supuesto, hay que hacer prevención, pero luego también llevar una vida activa, y esto es un buen ejemplo de llevar una vida activa, participar en una carrera. Pero, por supuesto, el foco está en investigación. Eso es lo que nos va a salvar.
¡Ay!
Qué interesante lo que dices. Y como siempre, echamos la culpa a las administraciones. Digamos que cada ser humano tenemos una responsabilidad. Desde muchos ángulos, desde el cuidarnos, pero también el poner nuestro granito económico.
Sí, señor. Pues vosotros también habéis puesto vuestro granito musical. Gracias, Mario Mora.
Un placer, como siempre.
El flamenco fusiona absolutamente con todo, hasta con esta carrera.
Hasta con esta carrera, hombre.
Animamos que la gente vaya, acuda el domingo.
Sin duda, vayan.
Sí, señor.
Y vaya cada uno, que no se pongan retos, es participar, no ganar.
Eso es. Pues de verdad que queremos que María Laviña nos diga el lunes que ha sido un éxito de convocatoria tan grande que en fin, que al final nadie se movía del sitio, no ha habido ni que andar, ni que correr, ni que
una
nada.
Una marea verde, convertir la castellana verde. En una marea verde. Ojalá lleguemos a los 18.000, depende de todos nosotros, animaos.
Gracias, María, gracias a todos ustedes. Seguiremos el viernes a las 4 de la tarde, pero de momento este jueves ha llegado a su fin.
Qué pena, ¿no?
Pero la radio
pero existe
sigue.
Mañana, claro. A las 4 de la tarde.
La radio sigue, afortunadamente. Nada más, queridos amigos, ha sido un verdadero placer. Así concluye nuestra participación, porque la otra, la del domingo, habrá que vernos con la camiseta verde.
7 kilómetros ella.
Ya has bajado. Nada más, queridos amigos, hasta mañana. Adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.